Salud, ya que estaba oyendo que la ronda de enfermedades sigue corriendo, no se quiere ir, se ha quedado para estar con nosotros quizá. ¿Quiénes tienen sangre buena? Porque las enfermedades se quieren quedar. Bueno, vamos a seguir con el estudio que yo llevo y es un estudio que nos ha traído, ojalá que les, en los temas que yo he buscado, los versículos que he escogido, que le pueda ayudar a cualquiera, ¿verdad? No solamente en nuestros días o en nuestra vida, pero en todo lo que hagamos durante nuestra vida. Y estamos en Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Y dice así, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Y cuando comencé el estudio, pueden estar, gracias. Cuando comencé el estudio, solo estoy enfocándome en palabras, en el versículo. Y cuando comencé, escogí primero entender, el entendimiento de cosas que nos puede servir en nuestras vidas, cómo actuar, cómo responder al día necesario. Ahora estamos en la que sigue, que es sabiduría. Y sabiduría es algo que nos enseña a cómo entrar en la vida social, cómo saber responder, cómo escoger y vivir. Y vamos a comenzar con Proverbios 4, 5 y 7. Y dice así, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y ante todo tu posesión adquiere inteligencia. Aquí miramos de que hay que adquirir, tomar, saber escoger para adquirir algo bueno para nuestras vidas. No solo podemos andar afuera y escoger cualquier cosa vana, cualquier basura que nos podría afectar a nuestras vidas personales. Y ese es el placer del mundo, no de nosotros. ¿Y por qué razones? Porque nosotros tenemos que atesorar la sabiduría que Dios nos ha dado para escoger lo bueno. Y cada uno de nosotros, para que nos mantenga fuera de las maldades, de peligro y de muerte, y tampoco para mirar las cosas que no es de la iglesia. En la sabiduría nosotros podemos mirar y guardarla también. No la podemos mirar, no podemos sentirla. Es como el aire, que nomás se siente, pero no se mira. Pero es algo que está ahí y que nosotros sabemos que tenemos en nuestras mentes. Cuando hace aire, nosotros sentimos. La sabiduría es igual. Tenemos que sentir cómo actuar. Y si leemos Proverbios 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro. Y aquí dice oro. ¿Cuántos desean oro? ¿Y para qué es el oro? ¿Es para sentirse rico? ¿Sentirse el que es más alto que otros? Eso es lo que el oro puede llamar la atención. Pero el versículo comienza con sabiduría a escoger oro, dinero, plata. ¿Qué más dice? Y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea que está el oro y la plata, sabiduría y inteligencia. Nos está dando a escoger ser sabios e inteligentes a cómo escoger lo que nosotros podemos tener o vivir, no riquezas, no cosas vanas que solamente pasan aquí y no pasan con nosotros el día que fallecemos. Porque cuando uno fallece, no se puede llevar nada. Todo se queda aquí. También regresemos a Proverbios 4:13. Y Proverbios 4:13 nos dice, este es teniendo el consejo, ¿verdad? Que podemos atesorar el consejo también cuando adquirimos la sabiduría. Porque hay gente mayor, siempre va a haber alguien mayor que uno. Siempre va a estar aquel que tiene más edad, más experiencia, sabe un poco más que otros. Y aquí dice en el 13, ten consejo, no le dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. O sea que un consejo de otra persona muchas veces nos puede dar larga vida. Nos puede ayudar en algún problema. Y muchas veces hoy en día para los estudiantes, la escuela de ellos no es igual lo que nos enseñaron a nosotros. Porque cuando yo estudié, lo que ellos están aprendiendo ahora en las matemáticas es mucho diferente. Y si yo le doy un problema de los que a mí me daban a mí, yo creo que ellos quizás no lo van a entender cómo hacerlo, así como uno no entiende lo que ellos hacen ahora. Es un poquito fácil y un poquito más complicado, digo yo. Pero no es igual. Pero uno les puede dar un consejo cómo hacer sus estudios, ¿verdad? Entonces aquí dice, hay que adquirir el consejo porque alguien trae un consejo para nosotros. Y estar, que nos mantiene listos también, nos mantiene preparados para lo que venga. Ese es el versículo 4. Ahora, yo creo que el que sigue, en el que sigue sí me quedé mucho tiempo. Y ojalá que lo que escribí aquí nos mantenga hasta que nos vayamos. Porque lo demás, yo siempre ando escribiendo mis notitas en papeles y tengo por aquí, por allá, y cuando los uno todos, no los encuentro y los escribo todos al revés y como vayan. Pero como es un estudio, en el que sigue es cosas buenas y cosas malas, y lo que escogí viene mixto. El que sigue está en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 11. Y dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí está hablando Dios que por el camino de la sabiduría nos ha guiado Él. Pero sin Él no podemos guiarnos por una ruta. Sería muchas curvas, digo yo, si no tuviéramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchos desvíos. Y para comenzar en este camino que es entre el bien y el mal, y que andamos por muchos caminos, buenos y malos, vamos a comenzar por el Salmo, Salmo 1. ¿Y qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí hay dos cosas que yo pude usar en el que leímos al principio, en el de adquirir, ¿verdad?, sabiduría. Porque él no obtuvo consejo de malos. Pero también está el que no anduvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No va a salir de aquí y va a ir a la discoteca a dos cuadras de aquí a sentarse con los de allá y seguir bailando. Y en los días de la iglesia han habido muchas personas así. Vienen un rato a la iglesia y después salen y hacen otras cosas que no deberían de ser. Y esa no es parte de una iglesia, esa no es parte de las enseñanzas de Dios, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando con la palabra de Dios. No estamos aprendiendo la ley que Dios escribió. Y esto fue desde el principio, no es de hoy. Esta Biblia que nosotros leemos está desde antes, mucho antes. Y nada que está aquí ha sido escrito ayer. Todo es desde antes. Y también el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está diciendo la verdad. Él conoce cada paso de nosotros, así como Él dijo que conoce cada cabello en nuestros cuerpos. Como conoce también la arena en la mar, que es más que un cabello de una persona. Y nosotros aquí no nos damos cuenta quizás, o no nos ponemos a pensar en el instante, de todo lo que Dios sabe. Nosotros no podemos contar los cabellos que uno tiene, porque uno tiene en la cabeza, tiene en los brazos, tiene en el cuerpo. ¿Cómo contaría uno todos los cabellos que uno tiene? No creo que uno pueda. Pero Dios sabe, Él sí sabe. Y también dice que el término de los malos perecerá. ¿Y qué es perecer? Estar acabado. No existir más. Eso sería algo que existió. Ya no más de esa persona. Sigamos con el que continúa. Y aquí donde yo le estaba diciendo que quería separar los versículos de los buenos con los malos, pero vamos a ver cómo sale esto. Yo no sé, muchas veces cuando uno cocina y hace un revoltijo, sale algo bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué sale de aquí. Y para continuar, pasemos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 es la historia de un rey. Esto es lo que decía. Ok. Aquí está diciendo que hay que guardar. Hay que guardar como uno guarda los valores que uno tiene. Lo poquito que uno tiene hay que guardar. Pero también hay que guardar, más importante, son los pasos de uno. Y dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová. Los mandamientos que Dios nos ha dado es uno de los caminos. Y cuando yo estaba leyendo, entraba entre el camino de andar en una carretera, caminos de la vida y caminos que surgen durante la vida de uno. Entonces estamos entrando en muchos caminos aquí, muchas veredas y todo lo que sale. Y dice, andando en sus caminos y temiéndolo, para que uno tenga en su corazón la fe y reconocer que Dios es el único, tiene que tener el temor de Él. Y tiene que darle gracias a Él por todo lo que uno ha tenido o tiene. Sigamos en el capítulo 11:22 nos dice, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, como améis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y a Él os allegaréis. ¿Y por qué hay que guardarlos? Hay muchas ventajas para guardar los mandamientos de Dios. Y en nuestra vida, quizás era un poco más alocada como la vida que tuvieron cuando escribieron estos versículos. Pero está esto para que nos guíe a nosotros y aprendamos de Él, de lo que está escrito. También miremos lo que dice el capítulo 17, versículo 5. Y dice, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa. A tus puertas, hombre o mujer, a los apedrearás con piedras y así morirán. Eso es lo que pasaría, ¿verdad? Si uno no sigue los mandamientos de Dios. Cosas así pasarían, pero ya en nuestras vidas solo es imaginación. Pero podemos aprender de que hay un castigo si no seguimos los mandamientos de Dios. Siempre está Él. También miremos el capítulo 19, 9. Y dice, cuando guardases todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. No dice una hora, no dice un minuto, no dice mediodía, dice todos los días. Todos los días. Y dice, entonces añadirás tres ciudades a más de estas tres. Pero el enfoque es que andar en sus caminos todos los días. Eso es lo que yo me enfoqué aquí. No en lo demás. Es bueno para leerlo y aprender lo que ha pasado, pero mi enfoque es en el camino, ¿verdad? Ahora, brinquemos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 3. 14. Aquí vamos a hablar un poquito de Salomón y su padre que fue David. Y dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí está hablando de extender la vida de uno. Y si uno no sigue la ley, los mandamientos, las reglas, lo que Dios escribió por personas, todo eso no podemos tener una vida larga. Y esto es desde el principio también. Porque cuando Él puso a Adán y a Eva en el huerto, antes de que pecaran, Él lo prometió. Todo lo que estaba ahí, Él lo prometió. Y entonces, ahora sigamos con el continuar, con el versículo que continúa, que está en Job 22:3. Y para decirles algo, ¿verdad? Cuando yo comencé a buscar todos estos versículos de caminos, ¿saben con cuántos me topé? Con 200. Pero si yo les doy 200 versículos y otros más, como dice el pastor, se hace vigilia. Pero yo no estoy preparado para vigilia. Me tienen que traer una cafetera primero. Y en Job 22:3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Esto es algo para ir a buscar a Dios, para ir a encontrar la silla de Él. Oh, no, perdón, estoy leyendo el 23. Ok. Aquí dice lo que dice Job 22:3. Tiene su contentamiento el Omnipotente. ¿Quién Él es el Omnipotente? Dios. En que tú seas justificado, Él es el único que nos puede juzgar. O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. Uno cree que puede perfeccionar los caminos de uno, pero créame, no es fácil y no puede. Porque la mente de uno trabaja y trabaja, malos pensamientos entran, estando aquí en la iglesia, el diablo no respeta nada. Los ángeles del diablo, ellos están trabajando para poner cosas malas en la mente de uno. Y como dice aquí, el provecho, ¿verdad? que tú hagas perfectos tus caminos. Es duro mantener una mente limpia. Solamente Jesús pudo lograr eso. Nosotros podemos cometer errores. Es la vida de uno natural, cometer errores. No puede ser perfecto. Si fuera uno perfecto, fuera comparándose a Jesús. Vamos a continuar. Pueden bajar al versículo 28. Y el versículo 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y serte afirme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aquí está dando algo bueno, que nosotros podemos resplandecer luz. No queremos resplandecer tinieblas, porque si se apaga la luz, es oscuridad. Y si uno tiene oscuridad, pecando. Ahora brinquemos a Salmos 17:5. En Salmos 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Esto es lo que le decía, que uno tiene que guardar sus pasos, porque uno no vaya a resbalar. La mente de uno resbala. Y si uno no tiene cuidado, pues puede cometer un error. Versículo 25:4. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Le pedimos a Dios que nos muestre el camino. Aquí está la Biblia, el camino, la guía y la senda que nos espera. Es una larga vida en el paraíso, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice. Continuemos en Salmos 51:13. Salmos 51:13 nos dice, enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto sería enseñarle a un pecador lo malo que está haciendo para convertir y que él aceptara la palabra de Dios y aceptara a Dios como su salvador, a Jesús como su salvador. Y aceptar a Dios como su creador. Y para que el final de su vida no termine en el lago de fuego. Seguimos con, en Salmos 84. Salmo 84:5 dice algo bueno. Algo que nos puede llamar a nosotros y darnos algo mejor. Y es, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado. Es algo bueno para nuestras vidas. Y vamos a seguir. Vamos a leer ahora, todavía en Salmos, versículo, capítulo 119, 15. Y el 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditar. ¿Alguien algún día ha meditado? Estar tranquilo, nomás sentado, pensando en la palabra de Dios. Yo creo que algunos, yo primeramente también, cuando me siento a orar 5 minutos y para la calle. Eso no es meditar. Hay que poner atención, ¿verdad?, a lo que yo estoy leyendo para mi personalidad. Continuemos. Ahora pasemos al libro de Proverbios. Y Proverbios 5:6 nos dice, Sus caminos son instables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahí está otra vez la vida eterna. Y ahora pasemos al libro de Isaías, en el libro de Isaías 57:18. El libro de Isaías 57:18 dice: visto he sus caminos, y le sanaré, y le pastorearé, y daréle consolaciones a él y a sus enlutados. Él ha mirado los caminos, ¿verdad? Y los va a sanar, los va a pastorear, o sea que los va a guiar por un camino bueno. Y también le va a dar consolación. Aquel que tiene algo malo, que siente maldad en su vida, lo va a consolar para no seguir dando esa maldad otra vez. Y nosotros buscamos, lo que sigue, ¿verdad? Buscamos perpetuidad y solo está al cerrar los ojos, no es necesario buscarle, porque Dios está con nosotros a todo tiempo. Y esto está en Isaías 64:5. 64:5 dice: saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, y los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en eso hay perpetuidad y seremos salvos. Tenemos la salvación. Podemos tener gozo. Tenemos el chance de estar en la casa de Dios cuando necesitamos que nuestro corazón no quiera, que nuestro corazón quiera reconocer la verdad. Y ahora pasemos a Jeremías 3:13. Jeremías 3:13 nos dice: por esta causa, 3:13. Conocen, pero tu maldad. Hay que reconocer las maldades que nosotros hemos hecho. Mucha gente no reconoce lo malo que ha hecho. No quiere reconocer la clase de vida que tiene, o que ha tenido, o que ha dejado. Porque muchos de nosotros antes hicimos lo malo. Cuando llegamos a la iglesia y aceptamos a Dios, tuvimos un cambio que nos ha dado algo mejor. Nos está llevando a un lugar mejor. Y nos está guiando a la vida eterna. Y lo que dice aquí es que reconocer la maldad que habíamos hecho. Pero también dice: porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Hemos pecado contra Dios. Y dice: y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. La voz de Dios, Él está siempre llamando. Él está llamando, enviando invitaciones a toda persona. Así como salen aquí a predicar en las calles, ellos están llevando la voz de Dios, invitando a la gente para que vengan a su casa. Pero si ellos no quieren aceptarla, están rechazando esa voz. Y no quieren reconocer la maldad que han hecho. Gracias a Dios por los valientes que van afuera y predican la palabra. Porque sin ellos, aquí ya no creceríamos más. Y continuamos. Y ahora en el capítulo 32, dice, versículo 19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Esta es la obra que hacen el ministerio público, que están trayendo frutos a la iglesia. Están haciendo que el templo crezca y la gente afuera no quiere oír, la gente afuera no quiere aceptar el llamado, que es la invitación que Dios está haciendo. Pero nosotros podemos orar para que eso cambie, ¿verdad? Podemos seguir luchando en oración, dar la palabra. Y de cuando estaba leyendo esto, yo me acuerdo de algo en el trabajo. Hay un señor que va a la iglesia, señor americano, y él siempre anda dando los boletines, y él los deja. Y él todos los días, en todos los camiones que hay en la compañía, anda metiendo un boletín. Porque todos los camiones que están allí, todos usan la misma llave. Y él puede abrir cualquier camión porque es la misma llave para cada uno. Y él deja un boletín adentro. Pero también miro que los que no quieren aceptar esto, lo que ellos hacen es agarrarlo y echarlo a la basura. Porque ellos no quieren aceptar lo que está escrito. No quieren abrir las puertas para que Dios entre y haga su trabajo, ¿verdad? Y como digo, gracias a aquellos que pueden, tienen el valor para andar haciendo ese trabajo. Porque yo todavía no he llegado a ese valor. Entonces sigamos. También nos puede guardar de los hijos del hombre, porque como les digo, los hijos de los hombres traen la maldad, traen lo malo, aquel que es bueno, y corrompirlo. Y la maldad siempre es muy grande. La maldad siempre sale ganando. Uno puede ser sano, uno puede ser tranquilo, pero cosas malas se miran alegres y uno siempre cae, termina cayendo. Lamentaciones 3:11 dice: torció mis caminos y despedazóme, tornóme asolado. Así termina uno, solo, al seguir estos caminos malos. Y para los que andan en perdición, ¿verdad? Y quieren buscar la salida o los problemas que tienen y hacerlo más fácil, bajemos al capítulo 40. Y él dice: Jehová, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hay que meditarlos, hay que mirarlo, buscarlo y regresar. Y para los que ya hemos estado en la iglesia y para los que vienen a la iglesia y salen y vienen al mes siguiente y una vez al año, estos son los que tienen que mirar en su corazón y mirar lo malo que les está pasando. Buscar el problema, la razón para esto. Porque si ellos no miran en su corazón cuál es el problema, nunca van a saber cómo comenzar el cambio. Hay que darle vuelta a la libreta ya. Esta libreta está grande hoy. 5 minutos. No hay tiempo, ¿verdad? Ok. Ahora hay que examinar nosotros, ¿verdad? tenemos que examinarnos y mirar para que algún día no seamos avergonzados. Porque ¿quién quiere avergonzar al cristiano? Nada más que el pecador. Como ellos saben un poquito y como uno estudia la Biblia, ellos quieren hacer preguntas y uno muchas veces se pierde o no tiene la respuesta. Ellos lo quieren avergonzar, ¿verdad? Vamos a leer Ezequiel 18:25. Ezequiel 18:25 dice: y si dijeres, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es derecho mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Este pasaje dirigido al pueblo de Israel, porque nosotros, como hemos leído aquí, sabemos el camino de Israel. Todo desviado. Como ya nosotros leímos, sabemos lo que ellos hicieron, cómo ellos pasaron, cómo ellos regresaron, cómo se salieron. Y esa era la vida de Israel. Pero aquí nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ya cambiar. Tenemos que pasar a otro nivel. Porque si estamos aquí como el pueblo de Israel, ¿qué hemos aprendido? Nada. No podemos seguir haciendo así. Y ahora miremos Ezequiel, todavía en Ezequiel 20:44. 20:44 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando hiciere con vosotros por amor de mí, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel. Lo que les decía. Las obras de Israel no fueron buenas. Ellos terminaron adorando ídolos, terminaron ser castigados, comenzaron bien, pidiendo perdón, fueron sacados de esclavitud, pero terminaron en mal. Mejor querían seguir esclavos. Y la palabra nos quiere sacar de eso, no regresar más atrás. Hay que seguir adelante. Y vamos a ver, ahora vamos a leer en el todavía en Ezequiel, el capítulo 28:15. Y este es, para mí sería algo cuando uno fue un bebé, cuando fue un niño recién nacido. Todavía estaba en la inocencia, todavía vivía, todavía no había hallado la maldad, la perdición, no sabe lo bueno, no sabe lo malo. Y dice aquí: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Hace años, cuando uno nació, la inocencia de aquel bebé no se puede comparar con la mente de uno hoy en día. Muchos años de maldad, de mirar cosas malas, de vivir cosas malas, hacer cosas malas. Algunos han probado licor, fumado, y han hecho cosas otras peores, pero uno no sabe. Pero el versículo nos dice que uno era perfecto en aquel día. No podemos comparar esa perfección ya no más. Y después dice: hasta que se halló en ti la maldad. Cuando ya comenzamos, ya tuvo uno mirar alrededor todas las cosas malas y la mente de uno ya comenzó a pensar las cosas que no tenía que andar pensando. ¿Qué hubiera sido bueno si uno viviera en la mente de un bebé siempre? No pudiéramos estar haciendo malas cosas. pudiéramos estar en buenos caminos. No estuviera este libro tampoco. Todos estuviéramos en perfecta comunión, quizás todavía como estuvo Adán y Eva en el huerto, como ellos vivieron. Eso sería bueno. Entonces, continuemos. Pero después de que uno conoce y entra en la maldad, no sentimos vergüenza. Muchos ya no sienten vergüenza cuando hacen cosas malas. Ya eso es normal. Ya, ¿cómo va a sentir vergüenza si lo que encuentra en eso es gracia, chiste? Lo hace reír. Según él, es perfecto. Y es la vida normal, creo yo, para ellos ya. Y eso está en Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos en el tiempo pasado, cuando andábamos en todo eso, y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. O sea que ahora nosotros ya aquí, si nos sentamos a pensar lo malo que haríamos, sentimos vergüenza, ¿verdad? Sentimos que quisiéramos ir al pasado y cambiar lo que hacíamos anterior. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, cuando nos acordamos de los malos caminos y vuestras obras, todo lo malo que hicimos. Pero ya no quisiéramos recordar todo lo malo que hicimos, quisiéramos aprender algo más, lo bueno que hemos hecho y seguir adelante. Vamos a seguir. Ahora vamos a pasar al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel sabemos de que aquí está Daniel revelando los sueños de alguien que se creyó mayor que todo, que fue, se creyó alguien muy poderoso, alguien que quería cambiar a todas las personas. Y solamente en ese tiempo hubieron muchos, pero también en la historia han habido bastantes, no solamente él. Y aquí, en este tiempo, en Daniel, podemos hablar de Nabucodonosor. Él hizo muchos cambios. Él a la fuerza quería hacer que la gente adorara ídolos. Pero también, voy a decir, no hace mucho, hace unos cuantos décadas, también podemos recordar a Hitler, que él también quiso hacer lo mismo con los judíos. Él quería cambiar la forma de que ellos adoraran a Dios, y también los quiso matar, y mató a muchos. Ahora, en Daniel 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Este es un hombre ya cambiado, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Miren lo que terminó. Él reconoció lo malo que había hecho y se humilló. Y también miró de que la verdad está en Dios. Es bueno Dios, ¿verdad? Es bueno. Porque cuando Él quiere cambiar algo, Él lo hace. Y también cuando Él quiere cerrar el corazón de una persona, lo hace también. Para que ellos miren la suciedad que ellos andan, pero tampoco lo reconocen. Y vamos a seguir. También no podemos tomar las cosas de Dios como jugando, ¿verdad? En los días del arca, sabemos que el arca era una, digamos que este púlpito sagrado. En esos días el arca era lo más grande, era la presencia de Dios en la tierra para que la gente pudiera entrar, pedir perdón, traer a Él los pecados y poder hablar con Dios y dar gracias a Dios. Pero aquí, con esto aquí, este púlpito es algo sagrado que uno no puede jugar. No podemos venir aquí y decir cosas malas, porque estamos aquí en la presencia de Dios. Y si le dan vuelta a la página, en Daniel 5:23 dice: antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven. Aquí está hablando de cuando robaron los vasos, cuando robaron todo lo que Salomón fabricó en Jerusalén, y cuando Nabucodonosor entró y se robó todo esto, se lo llevó a Babilonia. Entonces aquí su hijo, este rey, está usándolos como que si fueran pertenencia de él. Pero él está haciendo un pecado y él no lo está reconociendo tampoco lo que está haciendo. Para él es un juego. Pero miren lo que pasa. Con ellos está adorando a dioses. Dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y hasta de piedra. Pero también, ¿qué nos dice aquí? Ellos no oyen, no miran. Y antes de continuar, quiero que miren en Salmos 115. Y dice, en el capítulo 115, versículo 4, dice: sus ídolos son plata y oro, obra de manos, obra que los hombres han creado. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con sus gargantas. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Estamos aquí observando de que la creación de un hombre no es lo mismo que la creación de Dios. ¿Cómo ellos pueden comparar la creación de Dios a la creación de algo creado por un hombre? Nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Podemos mirar lo que Él ha creado. Podemos tocar todo lo que Él ha hecho con nosotros. Pero aquí estos dicen que ellos son sus dioses, creados por ellos mismos. Vamos a continuar con lo que dice en el versículo de Daniel 5:23, ¿verdad? Y con esto voy a terminar porque la lista está grande todavía. Y ya se me están durmiendo algunos. lo voy a dejar que se van a dormir. Y entonces, para terminar el versículo, dice, ellos no saben, según ellos sí saben, de que esos muñequitos, esa creación de ellos, es lo más grande, pero ellos no saben. Y dice, y ellos dieron alabanza a estos dioses creados. Y nosotros todavía hoy en día podemos observar esto, que ellos crean dioses y los adoran. Se arrodillan a ellos, se persinan, ¿verdad? Y muchas veces yo oigo en las calles y dicen, por la Virgen María y Jesús. Pero ¿quién es primero? Es Jesús, no la Virgen. Entonces ellos están al revés. Ellos ponen primero su creación y no el que los creó, el que los sacó, el que los va a sacar de su maldad. Y para terminar el versículo dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ya ves por qué tenemos que honrar y darle gracias a Dios, porque Él está siempre con nosotros. Él no nos desampara, Él siempre está guardándonos y nos está guiando por todo en nuestra vida, en nuestros caminos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por los hermanos que me tuvieron paciencia. Te pido, Señor, por que los guíes a ellos en sus caminos durante la semana y los guardes de todo mal y peligro. Gracias te doy por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.